Continuamos nuestro tiempo, lo hacemos con Espacios Abiertos. En estos minutos nos acompaña Rosa Tovar. Rosa Tovar es una experta en gastronomía. Ella es además y se define como cocinera. Y aparte de esto, escribe libros sobre la materia. Y vamos a tener un programa que hemos titulado Las aves como símbolo del renacer de la vida. Se acerca Nochebuena, se acerca Navidad dentro de muy poquitos días. Y hemos querido con este tema pues ver que nada es nuevo bajo el sol y que muchas de nuestras tradiciones vienen de antiguo, pero de muy antiguo. Pero nos lo va a explicar Rosa Tovar y nos va a explicar primero el porqué de este título.
Encantada de estar aquí. Bueno, yo creo que las aves en la Navidad tienen un significado muy antiguo, ancestral, porque son como el símbolo del renacer de la vida. Coinciden además en una época del año de las noches más cortas y se inicia cada vez los días más largos. Entonces, en el antiguo Egipto, las ocas y el huevo eran unos animales casi sagrados porque simbolizaban el renacer de la vida, la vuelta otra vez a los días más largos, al sol, en el caso de Egipto, a las inundaciones del Nilo, a las tierras fértiles y el fin de las noches más largas, la época más fría.
Este animal casi sagrado que se remonta a los egipcios, creemos que es mucho más cercano en el tiempo, pero sin embargo estamos hablando del antiguo Egipto. ¿De qué manera era un símbolo?
Pues porque ponía los huevos que entonces se comían, porque en aquella época la gallina todavía no había llegado de la India, es originaria de la región cálida de la India y no había llegado todavía al Mediterráneo y a Europa, desde luego. Y entonces era la oca el animal que se tenía en los corrales más que el pato y que ponía huevos. Y luego el huevo también, aparte de que tiene la yema amarilla, que es como el sol naciente que se levanta todos los días y se pone todos los días, es una renovación diaria de la vida. Además es que la forma del huevo, aún en nuestros días, sigue siendo una forma geométrica perfecta. Es esa significación, como del huevo y del huevo la oca, y la oca al horno en los días precisamente del solsticio de invierno, que es cuando se acaban las noches largas.
Recordemos en principio que el sol pues era un dios para los antiguos egipcios. Y en cuanto a la comida de la oca, ¿se comía ya entonces la oca en situaciones determinadas o se comía continuamente?
Se comía más que nada en situaciones determinadas. Y yo creo que las aves, la oca o la gallina o el pollo y luego el pavo llegado de América, siempre han sido, bueno, ahora no, ahora son comidas más habituales en el menú de la gente de todos los días, pero antes siempre tenían algo especial, se reservaban para días de fiesta, la fiesta mayor, las bodas, los nacimientos, en este caso el solsticio de invierno o la Navidad, que coincide precisamente con el solsticio.
Claro, porque se comía oca precisamente en estas fechas determinadas porque era el solsticio de invierno.
Sí.
Naturalmente todavía no existía Navidad, puesto que no existía todavía el cristianismo. ¿Cómo
no
pasa, de todas las maneras, pues la oca, este solsticio de invierno, a otras culturas? ¿Cómo va encaminándose y llegando?
La cultura egipcia influenció enormemente todas las del resto del Mediterráneo, porque es una de las más antiguas y una de las más potentes y más desarrollada, ¿no? Y la influencia fue enorme. Además, las nuevas religiones o religiones que se quieren asentar en una región siempre buscan las fiestas de las anteriores religiones para situar sus festividades. Es la manera de conseguir introducirse. Cuando la gente va a un templo o a donde tenga hábito de ir a rezar, a orar, a pedir, a solicitar, pues lo lógico es que el que quiere asentarse ponga ahí su nueva fe. Y entonces la Navidad se ha asociado con el solsticio de invierno, que es el mismo día, vamos, la noche del 24 al 25.
Vamos evolucionando un poco en el tiempo, vamos pasando el tiempo. También la tradición judía, de alguna manera, ¿tiene a las aves presentes en sus menús?
Sí, muy presentes. La gallina es de las carnes más apreciadas, junto al cordero, que ellos llamaban carnero, porque bueno, en España ahí hemos confundido luego los términos y solo decimos cordero. Pero vamos, la gallina era también simbólica. Se reservaban las mejores gallinas, por ejemplo, para agasajar a la parturienta del hogar. Cuando nacía un niño, lo primero que le daban era una sopa de gallina, y que eso ha pasado luego a nuestra cultura, porque en muchos lugares todavía las parturientas lo primero que les dan es un caldo de gallina o una sopa de gallina, ya sin simbología, nada más como que es algo que es muy nutritivo. Y las aves asadas, las aves, para ellos las aves las reservaban para muchas fiestas, y eso se ha conservado en algunos lugares de España también, la costumbre de reservar una gallina para una fiesta determinada.
Eso también es curioso, pero volviendo a la Navidad y llegando ya pues al cristianismo, toma las aves de la cultura egipcia, de la cultura judía, es decir, de todo su entorno mediterráneo. Toma también la ave como simbología, y de hecho vemos que los días de, y ahora nos explicarán, Nochebuena o en Navidad, ¿cuándo es cuando más se ha comido aves?
Bueno, normalmente se comía el día de Navidad, porque la Nochebuena era vigilia, y en esa noche había que comer muy poco y temprano, vamos, cenar muy poco y temprano, para luego ir a la misa del gallo. Normalmente los menús tenían algo de verdura, algunos tenían algo de pescado, pero no todos, algunos eran simplemente todo verduras o productos vegetales, y sopa de almendras, que se hacía sin leche, se hacía con agua. Y se debe hacer con agua, está mucho más rica con agua que con leche, que la hace demasiado cargada de grasas. Era una cosa típica hacerla con agua. Y entonces se hacía una pequeña, lo que se llamaba una colación, más que una cena, era una colación, que era pequeñas cantidades para luego poder ir a la misa del gallo y tomar la comunión.
¿Y ahí estamos hablando prácticamente de toda Europa o solo de España?
No, toda Europa. De hecho, por ejemplo, en los países nórdicos quizás se haya perdido, pero es típico en la Nochebuena un plato de arroz con leche, un plato muy típico de la Nochebuena de los países nórdicos. Eso luego se ha perdido, porque los grandes banquetes los hacemos más que nada el día de Nochebuena, porque quizás es el día en que ahora se puede reunir toda la familia, más que en el día de Navidad, pero antiguamente pues se tomaba pues eso, un arroz con leche.
Hay menús además muy típicos de distintas regiones, por ejemplo en Madrid.
En Madrid lo clásico de la Nochebuena es la lombarda o un repollo, un besugo asado con una ensalada de escarola con granada, que es como un poco navideño, porque claro, la escarola tiene los picos de las hojas, que son un poco como el acebo, y la granada es roja como las semillas, y además es símbolo de riqueza, porque claro, la granada viene del sur, viene de la tierra cálida, siempre la comida siempre tiene algo simbólico.
Pero vamos al día de Navidad, que es en el que las aves tienen una mayor presencia. Las aves en toda Europa y también, por ejemplo, en Estados Unidos.
Sí, Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos es que es heredero de las culturas europeas, de diversas culturas europeas. Por ejemplo, en Alemania y un poquito más al este es clásico el ganso asado. Ganso asado, a veces lo rellenan de o lo acompañan con chucrut o con puré de manzana o con lombarda o con las verduras y frutas del invierno o que se conservan del verano muy bien, como la manzana. En Alsacia, que es ahora es Francia pero fue Alemania, también hacen una maravillosa oca o gallina rellena de repollo, que está riquísimo. Y bueno, todo eso pasó a Estados Unidos, luego ellos han cambiado a lo mejor el día del pavo por el día del Thanksgiving, pero todo queda un poco más o menos en la época del otoño, que coincide no exactamente con el solsticio de invierno, pero sí con el equinoccio de otoño, ¿no?
Y en España se come el día de Navidad, se sigue comiendo, no quizá tanto oca o ganso, pero pavo, pularda, no sé, pollo relleno, ¿se sigue comiendo?
Sí, sí, de hecho hay muchas granjas, por ejemplo en Galicia, que dedican mucha parte de sus corrales, incluso lo hacen a veces en las casas, a criar, por ejemplo, el capón. El capón es clásico de la Navidad. Era un animal que se criaba debajo de las mesas de las cocinas, hoy en día ya no, claro. pero vamos, se tenían las cocinas y se le daba de comer allí debajo, no se le dejaba que se moviese para que estuviera bien gordo al llegar el día de Navidad, pues tener un animal muy cebado, que es lo que es un capón.
Sigue, por lo tanto, las tradiciones y sigue la historia. A mí en estos últimos minutos me gustaría un poco precisamente ver cómo hemos llegado. Hemos empezado en Egipto, hemos hecho un pequeño periplo y cómo ahora, quizás sin tanta connotación religiosa, sin embargo, las costumbres están muy arraigadas.
Pues sí, muy arraigadas, porque la comunicación entre el oriente del Mediterráneo y el occidente ha sido continua desde muy antiguo, desde la llegada, por ejemplo, de los pueblos del oriente que se convirtieron luego en los tartesos, las migraciones desde Egipto también.
Y casi ya por último, tan cerca como estamos de la Nochebuena y de la Navidad, nos recomienda que sigamos poniendo un ave encima de la mesa y de alguna manera, y no por dar una receta, ¿de qué manera?
Pues yo creo que sí, ¿de qué manera? El problema de hoy es el menguado tamaño de las familias. A veces eso es un problema. Pero se puede hacer una pechuga, por ejemplo, de pavo, que es muy grande, abierta así como un libro, la abren en las pollerías, se la preparan, relleno con unos frutos secos y unos orejones y unas ciruelas, se enrolla otra vez, se cose y se asa, y eso es una cosa exquisita, y no se pierde la tradición de seguir comiendo aves en Navidad.
En cualquier caso, ese era nuestro propósito, ver cómo las tradiciones están aquí, y cómo hay que conservarlas, porque todo tiene un porqué. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ustedes. Ha sido un placer.